Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado 3 de octubre nos ha llamado también la atención una historia que quiero compartir contigo y que tiene precisamente esta banda sonora de protagonista, porque con esta canción los vecinos de Obarco, en Ourense, recibieron a Laura. Después de pasar 43 días ingresada en el hospital por coronavirus, 21 de ellos entubada y sedada en la UCI. Bueno, pues el día que se decretó el estado de alarma, Laura tenía previsto elegir su vestido de novia, pero no pudo ser. El vestido se quedó en la tienda y unos días después le diagnosticaron una neumonía bilateral aguda. Entonces, claro, comenzó una intensa batalla contra el COVID, cuya recuperación Laura pudo celebrar por todo lo alto hace unos días. El día que por fin pasó por el altar. Del brazo de su padre, en la mente de Laura solo había un pensamiento.
Que le gané al COVID, que se fastidie, que soy yo más fuerte que él.
En su pueblo natal, Matarrosa del Sil, en León, Laura y Jairo pudieron darse el sí quiero. Eso sí, con más medidas de seguridad y menos invitados, algo que no le preocupó en absoluto.
Mira, eso no me ha preocupado nada y te voy a explicar el porqué. Nosotros teníamos un local, ¿vale?, una finca con muchísimo sitio, ¿vale?, ya desde el principio. No tienes que modificar prácticamente nada, no tienes que hacer nada, solamente disfrutar.
Sí, y eso es lo que hicieron, disfrutar. A estas alturas a nadie se le escapa que las secuelas del virus tardan en curarse, por eso Laura reconoce que tuvo dudas sobre si podría celebrar su boda.
Siempre tienes esa duda, te os explico, de referente a que los médicos te digan, mira, y al igual que me tienen prohibido viajar, porque es así, y a que me dijeran, no se puede, tus pulmones no te lo permiten.
Pero sus pulmones sí le permitieron casarse y decir alto y claro, sí quiero.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿y qué tal se te da pintar? ¿Alguna vez has pintado a tu madre, por ejemplo? Porque Miriam, la protagonista de esta historia, retrató a su madre y ese cuadro le ha llevado a pintar a la misma reina de Inglaterra, a Isabel II.
Me cayó muy bien como persona. Es una persona, bueno, muy seria, ¿no? Pero muy, también una persona muy sencilla, muy tocando de pies a tierra y con un sentido de humor muy inglés, muy seco. Y sí, me gustó mucho, me cayó muy bien.
Bueno, esta noche te cuento cómo consiguió la reina Isabel II dar con Miriam para que le hiciese este retrato. Y desde luego ya está aquí el fin de semana, una opción estupenda de ocio y entretenimiento es el cine. Este viernes se ha estrenado en los cines la última película de Woody Allen, protagonizada por Elena Anaya, con quien vamos a hablar en un ratito para que nos cuente todos los detalles de la peli. Y hablamos de cine también con nuestros oyentes, Estefanía Salvatierra.
Sí, hoy te estamos preguntando cuál fue la primera vez que fuiste al cine, qué viste y qué recuerdos tienes de aquel momento. Por ejemplo, E.T. el extraterrestre, cómo olvidar, nos dice Pilar, este ser diminuto y cabezón que nos robó el corazón a todos en la década de los 80.
Sin duda, qué maravilla, Pilar, tienes toda la razón. Bueno, cuéntanoslo, te decimos dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informada.
En la noche de COPE es el momento del humor, del despliegue del talento manchego de mi querido Agustín Durán. Qué gusto escucharte, querido amigo.
Con esta voz que tengo, ¿verdad? Un día te voy a hablar todo el rato como esos programas de por la noche de gente que llama para contar cosas.
Con voz envolvente.
Eso es. hablaremos así todo el rato.
Por favor.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien. Estoy bien, fíjate, yo también te veo bien, te noto sonriente, pero también te noto un pelín preocupado. ¿Qué te pasa, querido amigo?
Sí, me conoces bien. Estoy un poquito preocupado, sí, sí.
¿Y eso por qué?
Pues porque han habilitado a Quintorra.
Bueno, desconocía yo tu cariño hacia ese señor.
No, pero si a mí no me cae muy bien. Pero ahora me da un poco de lástima porque ¿qué va a hacer ese hombre? ¿Dónde va a trabajar? Porque para la vendimia ya llega tarde. Y para la aceituna quedan unos meses aún. Y es que no se me ocurre nada más donde me cuadre este hombre.
Querido Agustín, hay vida más allá del campo.
Ya, pero es que esos trabajos le iban a venir bien para espabilar. ¿Sabes? Porque, imagínate, a lo mejor se presenta el presidente del Barça. Que esa plaza está a punto de quedar vacante. ¿Sabes? De hecho, todo apunta a que Bartomeu sí llega a la aceituna.
¿Te los imaginas a los dos allí vareando?
Sí.
No estaría mal, ¿eh?
10 minutos iban a durar, no llegan ni al almuerzo. Pero bueno, que Bartomeu aún tiene trabajo. Torra es el que me preocupa realmente, porque algo tendrá que comer ese hombre. Entonces...
No te deberías preocupar, amigo mío. ¿Tú sabes cuánto va a cobrar este señor a pesar de la resolución judicial?
¿Cuánto?
Pues hasta los 65 años, que todavía le quedan unos cuantos,
¿sí?
Aquí el colega va a cobrar 120.000 euros anuales. ¿Mm? Aproximadamente.
Pero...
Sí, 120.000 euros.
¿Seguro?
Y cuando se jubile,
¿sí?
Va a tener una pensión de 90.000 euros. Más coche oficial, más su chofer, una oficina, 3 trabajadores a su cargo.
Pobrecito. Pero entonces, ¿le han condenado o le ha tocado la lotería? Porque 120.000 euros al año, ¿por qué?
Bueno, si te enteras me lo cuentas.
Pero si ya no puede ser presidente, yo supongo que cuando leyeron la sentencia descorchó una botella de champán o algo y se fumó un puro, ¿no? Hay cosas que tienen menos sentido que el final de Los Serranos.
Correcto, joder. Así de duro es esta realidad.
¿Y los 3 trabajadores esos, que no sabemos para qué trabajan, pero quién los paga?
Pues tú y yo. Pero, entre todos, con nuestros impuestos, ¿quién los va a pagar, querido?
Me estás poniendo buen cuerpo, de verdad. ¿Ves cómo iba yo bien encaminado con mandarlo a la aceituna? Me cago en la leche. De todas formas, te digo una cosa. A este señor se le juzgó por un delito de desobediencia, ¿no?
Sí.
Así que, a lo mejor ahora, cuando le vayan a ingresar en la cuenta los 120.000 euros, dice que no los quiere y desobedece.
Sí,
también,
hombre, claro.
Desobedece.
Seguro que lo hace. Ya.
pues debería. Kim, dales en la boca. De verdad, no cojas las perras. Yo confío en ti, Kim. No me decepciones.
Poderoso caballero don Dinero. Ya ves tú, querido. En fin, cambiemos de asunto que se me revuelven las tripas.
Pero si me lo has sacado tú.
No. Yo te he preguntado porque estabas decaído. Pero lo último que me esperaba era que me dijeras que era por Torra. O sea, no.
Claro, tú pensabas que te iba a decir que estaba triste porque había volcado un camión de jamones o algo así, ¿no?
Pues mira, eso me habría sorprendido menos. De hecho, fíjate, pensaba que estabas triste por ese depósito de vino que reventó,
¿sí?,
en Albacete el otro día, bueno, concretamente en Villamalea.
Lo has visto, ¿no?
Hombre, pero ¿quién no? Si es que el vídeo se ha hecho viral, tiene millones de reproducciones, que se ve que sale el vino a borbotones y está todo el suelo ahí inundado.
¡Qué desastre! Más de 50.000 litros vertidos. ¿Sabes?
Sí.
Donde tú ves vino, donde la gente ve vino, yo veo riñones doblados. ¿Sabes? Horas y horas de trabajo, de deslomamiento, ¿sabes? Para que te hagas una idea, una persona vendimiando recoge unos 1.200 kilos de uva al día. ¿Sabes?
¿No será tu caso?
No. Yo 1.200 y junto 3 vidas.
Ah, sí, eso
y,
sí.
Y claro, para hacer 1 litro de vino hace falta más o menos 1.300 kilos de uvas, ¿sabes?
Pero qué puesto estás, ¿no?
Es que lo mira en Google. Entonces, echa cálculos de todos los riñones que hay que doblar para hacer 50.000 litros de vino que se han quedado por ahí tirados. También te digo una cosa, que porque no pillo por allí a un par de amigos que tengo yo en Picón, en el pueblo, esos salvan el mercado del vino, ¿sabes? Esos... Llevan siempre los bigotes colorados, esos habían amorrado a la tierra, ¿sabes? Habían puesto a sorber hasta de los hormigueros y todo. Fíjate si les gusta el vino a estos tíos, que les hicieron un análisis para ver qué grupo sanguíneo tenían y les salió tempranillo.
Ay, en fin, de verdad, qué pena lo del reventón. Y más este año que seguramente el consumo del vino haya caído, como todo. Las cooperativas tienen excedentes y además hay muchas familias que viven del vino.
Claro, a mí me gusta mucho la gente que bebe vino con moderación y que lo entiende y lo sabe valorar. Yo, por ejemplo, no entiendo, ¿sabes? Yo tengo el paladar de Uralita. Mis papilas gustativas están como Torra, inhabilitadas.
Hoy en día hay mucha gente que entiende de vino, de la enología, el turismo enológico,
sí.
Todo esto está muy de moda.
Pero también hay mucho modorro, ¿eh? Y mucho postureo. vamos a contarlo todo, porque sí hay quien ha estudiado, ¿no? Y lo ha hecho y se ha formado, pero luego están también los humilleres del chino, que yo lo llamo así porque...
Vamos a hablar de la verdad desde el barquero.
Claro, claro, no tienen ni idea, pero no paran de lanzarse el pegote, ¿no? Y para beber vino se ponen a hacer ahí tontas, ¿no? Que os echan en la copa así una gotica, la remueven, meten las narices dentro y pegan un olor ahí dentro de la copa y...
Que eso está muy feo.
Está feísimo. ¿Meter las narices en una copa? Pero bueno, eso es feo. ¿Pero qué es lo siguiente? ¿Cortarse las uñas ahí en la mesa?
¿Sabe? Bueno, es que eso lo hacen para oler los matices, Agustín.
Pues ¿a qué huele el vino? ¿A vino? Pues ¿a qué quieres que huela? ¿A perdiz escabechada? ¿Sabes? El vino huele a vino y no entiendo que haya que olerlo. Es que hay mucho postureo. A mí me revientan también esos que pegan un traguejo pequeño. ¿Los has visto? Que se mojan así un poco más y se lo esturrean por los carrillos ahí y empiezan a decir tontas.
Sí, ¿eh? Por ejemplo, dicen, tiene cierto sabor a madera.
Eso es. Pero vamos a ver, ¿pero tú qué sabes de sabores de maderas? ¿Es que has estado por ahí chupando árboles? ¿Sabes? Vamos, y lo más importante, ¿a qué madera sabe? Porque no creo que sepa igual un olmo que un tablón de contrachapado, por ejemplo, ¿no? O sea, sabe a madera, ¿sabe? ¿Pero a qué sabe? ¿Al análisis de orina de Pinocho?
Mira, vamos, que te estás calentando, Agustín.
Es que me revientan mucho estas tontas. O esos que dicen, tiene un sabor afrutado.
Claro.
Pues sí, igual, ¿pero a qué fruta?
A fruta.
¿Así en general? Pero es que no sabe igual una pera que una naranja, Rosa. O es que sabe a Macedonia. O es que tienen a los fruities ahí en la boca. De verdad, tienen más tontas que la guantera del coche de Paco Clavel.
¿Y tú cómo maquinas, Agustín? Oye, no. ¿Y qué opinas de esos que cuando te vas a echar gaseosa en el vino?
Bueno.
Yo que sé mucho de la gaseosa en el vino, te dicen, no le eches gaseosa, que destrozas el vino.
Yo les digo, ¿pero cómo no le voy a echar gaseosa? ¿Me estás diciendo que sabe a tablón de contrachapao? ¿Sabes? Tendré que echarle algo que me camufle el sabor a virutas. De verdad, que no puedo, Rosa. Ay. Con esa gente que se las da de listos y que no tienen ni idea. Que no son, insisto, no son gente que haya estudiado o se haya formado o que tenga mucha afición. No, es que son listos. Que remueven muy bien la copa y ya está. Eso sí, la viña no la pisan, ¿sabes? Ahí tontean poco. La puerta no la menean.
No la menean,
Sí, no. O sea, si vinieran a ver cómo va la cosa, iban a menear poco la copa. No iban a comer uva ni en Nochevieja, ¿sabes? Iban a comer 12 kiwis. Me cago en la leche.
Ay, mira, ay, que te veo hoy tan gruñón que solo se me ocurre una manera de hacerte feliz.
A ver.
Adelante, sintonía.
Esto sí que no me lo esperaba yo.
¿Ves? Venga, dale. A ver si así respiras un poquito.
Venga, voy a probar, a ver. En la cadena COPE, tontos. Los tontos más tontos de España. Los tontos más tontos del mundo. Personas que le harán creer que el que vendió el tractor para comprarse el remolque no está tan mal como usted pensaba. Tontos, tontos con pedigrí, tontos únicos en el mundo. Presenta y dirige Agustín Durán. Colabora Rosa Rosado. Hola Rosa, bienvenida a mi programa.
Gracias. ¿Ves cómo te ha cambiado la cara, querido?
Sí.
A ver, ¿de qué hablamos hoy?
Mira, te traigo una noticia fresquita de esta misma semana en Vizcaya.
¿Sí?
Y el titular dice así. Van a robar marihuana y acaban encañonados, desnudos y fotografiados.
Mira, o como siempre se ha dicho, ir a por lana y salir trasquilado.
Fueron a robar plantas de marihuana y los dueños les sorprendieron con las manos en la masa.
Claro. ¿Sabes?
Y fueron a recibirles pues con alegría, con escopetas, hachas.
¡Hala!
Que ya de momento, si te reciben con un hacha, pues no te hace pensar que lo siguiente que te vayan a decir es, ¿quieres cenar algo, hermoso? ¿Sabes?
Hombre, pues no.
Claro, entonces les asustaron, les desnudaron y los abandonaron en una carretera. Pero claro, tenían el miedo en el cuerpo, ¿sabes? No se les quitaba el hacha de la cabeza. Entonces se refugiaron en una gasolinera y llamaron a la policía.
Pero bueno, ¿y qué le dijeron a la policía? Hemos ido a robar marihuana y los dueños nos han pillado, nos han asustado, nos han amordazado.
Claro, no. Obviamente no. Les echaron alguna mentirijilla. Claro, de hecho, en principio, no dijo ninguno ni pío de la droga, ¿sabes? Pero al final, de tanto preguntar, uno se fue de la boca y reconoció que les habían robado, que les habían pillado robando sustancias.
Madre mía, oye, ¿te imaginas que ahora coinciden en el calabozo los ladrones y los dueños?
Hombre, si eso pasa, lo deberían de televisar en Netflix, ¿sabes? Porque eso va a ser gordo. Tirando del hilo, la policía consiguió que los ladrones frustrados dieran la ubicación de una plantación de más de 100 plantas de 2 metros de altura, o sea que eso era gordo, en una zona montañosa que estaba incluso vigilada con cámara de seguridad.
La que tenían montado ahí los dueños, ¿eh?
Claro. claro.
Bueno, entonces, ¿qué ha pasado?
Pues que al final han ido todos para adelante. Y ahora lo maravilloso sería que la policía fuera cortando las plantas con un hacha, ¿sabes? Para así homenajear a los protagonistas de esta maravillosa historia. Y aquí termina Tontos, en la cadena COPE. Un programa patrocinado por Azadones Maturana, los que te iban a quitar las ganas de darle a la marihuana. ¡Hala! Te devuelvo el programa para ti, Rosa.
Muy bien, Agustín Durán. Bueno, ya te hemos recuperado, ¿eh?
Sí.
¿Qué bien?
Venga, va, va. Vamos a divertirnos entonces. Venga, vamos a darle al programa un giro ahora de 360 grados. Venga.
A ver, será de 180, que si no te quedas en el mismo sitio.
Ah, vale, venga, pues de 180. Hemos hablado de Torra.
De Torra. ¿No?
De los que posturean con el vino.
El vino.
De los ladrones de marihuana que llaman a la policía.
Sí, ya hemos hablado de todo.
¿Sabes qué tienen todos en común?
Pues no sé, que llegaron tarde al reparto de neuronas.
Sí, pero también está claro que de pequeños no recibieron una educación completa. ¿Sabes? Les faltó recibir las clases magistrales de una suela de zapatilla. Ya sabes que yo soy muy admirador de las madres que siguen usando la zapatilla con moderación, incluso una vez hablamos de ello.
Sí.
Y por eso sé que te hacen aprender mucho. Eso
muchísimo,
te educa.
Muchísimo,
sí, sí.
Muchísimo. De hecho, ya hablamos incluso en una ocasión hasta de los tipos de zapatillazos que daba tu madre.
Eso es. Pues ahora...
Es una experta.
Para que el mensaje... Bueno, tenía el cinturón negro, ¿no? Era primero dan de zapatillazos. Bueno, pues como a lo mejor el mensaje no quedó suficientemente claro, ahora he hecho una canción para reivindicar la importancia de un zapatillazo materno.
Muy bien.
A ver qué te parece esto.
Porque un zapatillazo materno bien dado en el momento justo te quita muchas tonterías.
Eso es. Fantástico. ¿Cómo se nota que has hecho radio musical, que has presentado la canción de la mejor manera?
Mira, y esto parece el Let It Be de los Beatles.
Parece, pero no es.
Ah. Espera.
La violencia gratuita nunca nada podrá arreglar, pero un zapatillazo te quita muchas tontas. Aprendí en el colegio, he bajado el tono porque no llegaba, instituto y la universidad, pero con la suela de mi madre aprendí más. Lácate, la zapatilla, cate, del culo a los riñones, cientos miles me llevé. ¿Ha visto? ¡Qué bonita!
Sí, muy bonita, sí. Muy emocionante.
Lácate, y siempre me lo gané. Y ahora lo agradezco, la zapatilla me hizo bien. ¿Ha visto? Es que es todo educación.
Muy bien.
Mira, y continúa. Si discutía con mi hermano a voces a la hora de la siesta, en mi culo acababa su huella puesta. Si sacaba un cero en clase porque me portaba regular, un zapatillazo me ayudaba a espabilar. Lácate, y siempre me lo gané. Ahora lo agradezco, la zapatilla me hizo bien. Lácate, la zapatilla caté, del culo a los riñones, cientos miles me llevé.
Fíjate.
Y aún así, mira cómo he terminado, ¿sabes?
Ya lo veo.
Me tuvo que dar más.
Las que fueron están bien dadas, Agustín. De todas formas, esta canción la deberían meter en los discos de los cantajuegos, ¿no? Entre las canciones de Soy una taza y El patio de mi casa, porque es muy ilustrativa.
Sí, y adecuada para los tiempos que corren.
Tienes toda la razón. Y entonces, mi querido Agustín Durán, como tiene tanta sabiduría él en su cabeza,
sí,
y tiene tanto talento, yo invito a todos los oyentes a que sigan tus aventuras y desventuras en tus redes sociales, porque ahí, querido mío,
vale,
no se van a aburrir. ¿Cuánta poesía sale de tu boca cada semana?
Sí, bueno, sí, sí, es poesía. Yo no, poesía, no te voy a rebatir.
Poesía en movimiento.
Sí, bueno, no, es que me has dejado loco. Ahora no sé si darte las redes sociales de otro, porque...
No, dame las tuyas.
Venga, vale, pues mi Twitter es Agus Durán, mi Instagram es Jagus Durán y también estoy en Facebook, soy Agustí Durán y estoy en YouTube, ¿sabes? Donde no estoy es en la Isla de las Tentaciones, que ya te contaré otro día, ¿sabes? Que ahí no voy a estar.
Venga, la semana que viene.
Venga.
Te espero aquí la semana que viene. Venga. En la noche de COPE, ¿te parece?
Aquí estaré puntual siempre contigo.
Querido, un beso grande, Agustín.
Un besaco,
Durán, gracias.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las 6, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento, que la luna nos guíe al caminar.
Bueno, aquí que no se duerma nadie, ¿eh? Esto es la noche de COPE y yo creo que Agustín Durán se encarga precisamente de eso, porque no deja indiferente nunca a ninguno de nuestros oyentes. Y de hecho nos lo estáis contando a través de las redes sociales. Por cierto, también pasará por el programa Elena Naya, la protagonista de la nueva película de Woody Allen, que llegaba este viernes a la cartelera. Por eso hoy hablamos de cine contigo. Te preguntamos algo muy sencillo y seguro que muy emotivo. ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine? ¿Y qué recuerdos tienes de aquel momento? Eso es lo que nos estáis contando los oyentes, Estefanía Salvatierra.
Sagrario recuerda con especial cariño una de las primeras veces que fue al cine. Fue en el cine de su pueblo, allí por 1971, y el protagonista era Cantinflas. Y ojo, porque Sagrario todavía recuerda la moraleja de la peli.
Una de las primeras películas que recuerdo en el cine es la del profesor. La protagonizaba Cantinflas. La recuerdo porque era de humor y tenía su enseñanza. Por su forma de vestir y hablar, los demás se reían. Y al final se gana el cariño y el respeto de todos.
Sí, señora Sagrario, cuántas cosas nos ha enseñado Cantinflas y cuánta razón tenía, ¿eh? No hay que reírse de nadie ni por su forma de vestir ni por la de hablar. Y fíjate que han pasado los años y seguimos en las mismas, Sagrario.
Desde luego, hay cosas que no cambian, Rosa. A Sagrario todavía no se le ha olvidado la moraleja de aquella película y Ángel recuerda cuánto le costó la entrada del cine.
Pues mira, la primera película que fui a ver al cine fue King Kong, en blanco y negro. Y me costó 7 pesetas la entrada. Ahora, la película tenía más cortes que el teléfono móvil de Eduardo Manos Tijeras.
Ángel y sus cosas, ¿eh? Pero bueno, tú fíjate, 7 pesetas. La primera vez que fue al cine, eso es lo que costaba la entrada. Yo no recuerdo cuándo costaba la entrada cuando yo fui al cine por primera vez, pero
yo
también
tampoco.
También era en pesetas. Eso te lo puedo asegurar. Y hoy, la verdad es que ir al cine nos cuesta un dineral. En eso también hemos salido perdiendo, ¿eh?
Eso es, porque no es solamente pagar la entrada. Son las chucherías, las palomitas, la Coca-Cola.
Claro, es todo lo demás. Bueno, y la cena, porque muchos directamente ya serían los nachos, las hamburguesas y los perritos calientes. En fin, bueno, haz como Ángel y cuéntanos cuál fue la primera película que viste en el cine y qué recuerdos tienes de aquel momento, porque eso seguro que no se olvida. Bueno, te decimos dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en la noche de COPE. Llega el momento en el que rebuscamos en las noticias más curiosas. Y te voy a pedir que hagas memoria. A ver si recuerdas a qué película o libro pertenece esta escena.
Una foto, por favor. Júntense. Bien. Quieto un momentito, por favor. Un momentito que voy a hacer otra, por favor. Quieto un momento.
¡La Milana se me ha escapado!
¡Ay, la Milana! Bueno, para los que estéis un poquito perdidos, hablamos de la fotografía que Miguel Delibes describe en su obra Los Santos Inocentes y que después fue llevada al cine por Mario Camus, donde vemos a una familia muy humilde a las puertas de su casa. Pues bien, resulta que en un pueblo de Palencia, en Valdespina, han decidido recrear esta imagen. Y os estaréis preguntando, ¿para qué? Bueno, pues Estefanía Salvatierra nos lo cuenta. Estefanía, ¿para qué?
Bueno, pues lo han hecho para ganar un concurso, recaudar dinero y poder arreglar la torre de la iglesia del pueblo. Hace unos años hubo que derribarla por completo después de que se cayese una parte. Y desde entonces los vecinos de Valdespina están empeñados en reconstruirla, pero claro, para eso hace falta dinero. Así que se han presentado a un concurso en el que participan otros pueblos. Bueno, la imagen es tan potente y tan buena que se ha hecho viral y nos lo ha contado Blanca, la presidenta de la Asociación Torre Valdespina.
Todos los veranos organizan un concurso que se llama La Foto del Verano, Mi Pueblo es el Mejor, y entonces pues el primer premio, la verdad que en cuanto a económicamente pues nos viene muy bien para ese sueño que tenemos, que es volver a ver la torre en pie.
Bueno, nos lo cuenta Blanca, pero Estefanía, ¿cuánto dinero se llevan si ganan el primer premio?
Bueno, pues se llevan 3.000 eurazos, casi nada. En total, Rosa, se han presentado 12 veces al concurso y lo han ganado 5. Seguramente este año vuelvan a triunfar, ¿no crees?
Bueno, yo estoy segurísima que sí. Yo he visto la foto y parece que están en los años 60, sin ninguna duda. La ropa, la verdad, es que es total, es de esa época. Yo no sé, ¿todavía la guardaban, Estefanía?
Bueno, es que caracterizarse ha sido otra de las batallas y una aventura para Inés, la más pequeña de la foto, que tiene solo 14 años.
Fue entretenido estar buscando en todas las casas, en todos los desvanes de la gente del pueblo, ya que se prestan a todo y a ayudar. Y de hecho la ropa que llevo es de dos de mis bisabuelas, la chaqueta y los zapatos también.
¡Qué reliquia! Bueno, ha tenido que ser una experiencia alucinante. Oye, ¿y por qué han elegido esta foto?
Bueno, había varias propuestas sobre la mesa, pero este año es el centenario del nacimiento del escritor, de Miguel Delibes, y bueno, era una forma de homenajearle.
Y este año era el centenario, el nacimiento de Miguel Delibes, entonces nos pareció súper oportuno, Talencia Valladolid al lado, entonces queríamos hacerle un pequeño homenaje y sobre todo porque, bueno, yo creo que con todo el tema este de la pandemia, del COVID, el mundo rural, digamos que ha vuelto a la cabeza de mucha gente y a los pensamientos de mucha gente.
Hay tanto que los pueblos han vuelto a la mente de muchos. Se han convertido en la mejor opción para los que tienen que hacer teletrabajo y los que no podemos, pues estamos deseando irnos al nuestro. Bueno, y esta semana Estefanía también nos ha llamado la atención la imagen de un profesor que lleva todo el cuerpo tatuado.
Eso es, todo el cuerpo tatuado, hasta el blanco del ojo.
Hasta el blanco del ojo, pero es que eso tiene que hacer un daño terrible.
Bueno, yo es que no me lo quiero ni imaginar. A los más pequeños les da miedo, de hecho no puede darles clase, pero él cree que puede ser una oportunidad para que los niños vean en él un signo de tolerancia y de respeto a los demás.
Él lo que dice es que los niños pueden ver en él pues un signo de tolerancia, de respeto a los demás, de amar a la gente como es, ¿no? Dice que puede servir para eso.
Nos lo contaba nuestro corresponsal en Francia y claro, puede estar muy bien para por eso de que los niños aprendan a aceptar a cada uno tal y como es sin meterse con el físico ajeno. Pero claro, Rosa, eso a los padres no les termina de convencer y claro, le está dando algún que otro quebradero de cabeza porque él no tiene una plaza fija.
Y claro, ha habido colegios ya que dicen que ni hablar de que vaya allí. En otros, en las donde ha empezado, pues los padres han escrito cartas a la inspección diciendo que no puede ser, que sus hijos tienen miedo. Entonces lo que ha hecho la inspección un poco para calmarles es que no puede dar clases ahora a maternales.
A los niños de 3, 4 y 5 añitos, claro. Bueno, puede ser que el profesor sí que tenga razón con eso de los prejuicios, porque que tenga todo el cuerpo tatuado no quita para que sea un profesor excepcional, eso está claro.
Y atenta, Rosa, al dinero que se ha gastado en tatuajes.
Pues nada, empezó a uno, otro, y así lleva desde hace 12 años, y dice que se ha gastado hasta ahora 57.000 euros en hacerse todo eso.
57.000 euros, no me lo puedo creer, la de cosas que podríamos hacer con ese dinero, Estefanía.
Calla, es que no me lo quiero ni imaginar. Bueno, 57.000 euros, Rosa, y 460 horas, porque claro, tatuarse todo el cuerpo también lleva su tiempo.
Bueno, una cosa os voy a decir. Si a él le gusta y es feliz con sus tatuajes, adelante. No hay más que hablar.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Querido amigo, ¿te gusta viajar? ¿Eres de los que cada fin de semana coges la mochila y no te importa hacer kilómetros para hacer turismo? Claro, tenemos un país con cientos de rutas, pueblos, ciudades, joyas naturales, suficientes como para hacer un viaje diferente cada fin de semana al año. Por eso aquí en La Noche de Cope te ayudamos a planificar escapadas de fin de semana. Y claro, tenemos al mejor guía de todos, al historiador y periodista Pedro Madera, que es un viajero incansable. Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, lo teníamos pendiente. Con la llegada del otoño y las primeras lluvias, inauguramos la temporada de setas porque hay mucho aficionado a las setas.
Tenemos el kit completo, ¿eh? Lo primero, bota de agua o bota de monte, pantalón que aguante bien las rozaduras con los cardos y con las retamas, y luego, ¿sí?, obligatorio, cesta, nunca bolsa, por favor, cesta de mimbre, de esa cesta bonita, navaja con pelusita para limpiar, ¿eh?, y luego un bastoncito para mover un poquito, y por favor, nunca, nunca, nunca rastrillo. No solo están prohibidos, sino como nos vean los guardas forestales, multaza y merecida, porque si rastrillamos, levantamos las esporas, pues evitamos que al año que viene o a la primavera que viene, ese proceso mágico de la micología no se reproduzca. Y la verdad es que vivimos en un país maravilloso y que tenemos muchísimas, muchísimas variedades y además en unas condiciones naturales bastante buenas.
Y lo que está claro, Pedro, es que coger setas se ha convertido en un plan regulado, respetuoso con la naturaleza, que cada día, sí, gana más adeptos, y lo que necesitamos son que nos des algunos consejos más.
Bueno, pues yo primero que siempre hago, si voy a buscar en alguna zona, es buscar por internet si es necesario un permiso. Muchos de los ayuntamientos, para evitar que sean esquilmados los bosques, pues lo que emiten es una especie de ticket o de permiso de fin de semana, si no eres residente en ese pueblo, que te cobran muy poco, 2-3 euros, y eso te condiciona a lo mejor la cantidad de setas que puedes recoger, porque se ha dado también casos en zonas de Soria o de Huesca, de cuadrillas de gente que llega allí con la furgoneta y a lo mejor saca en un día 50, 70 kilos, que de algunos tipos de setas es un dineral. Y luego además, otra cosa, otro consejo a posteriori es que un experto nos asesore, porque las setas ni son lo que parecen, ni a veces parecen lo que son. Y todos los años hay accidentes con fallecimiento, porque la gente muere de comer setas envenenadas, sí, y algunas, las más bonitas, suelen ser las más peligrosas.
Mucho cuidado con eso.
Sí.
Si no tienes ni idea, es mejor siempre ir con expertos, y si no, pues buscar asesoramiento, como tú bien dices. Pedro, ¿te parece que vayamos descubriendo algunos de nuestros bosques micológicos?
Pues sí, yo voy a seleccionar, no uno, 5 sitios, y muy cada bien, uno por características muy distintas. Por ejemplo, uno que me gusta muchísimo y que no voy todo lo que debería porque el acceso no es fácil, es el bosque de Muellos. No es fácil porque tiene limitada la entrada, admiten como 20, 30 personas al día, y está en una zona de Asturias tristemente famosa hace unos años porque hubo un incendio terrible, pero el bosque en sí se quedó sin quemar, y desde entonces se ha convertido en un santuario. Es un robledal muy, muy bien cuidado, ya te he dicho que con unas condiciones óptimas para que la gente esté controlada la visita. Uh-huh. En la zona de Ibias, perfecto para practicar senderismo y con una reserva previa. El bosque por sí solo ya merece la visita. Hay abedules, hayas, acebos, tejos, y todo esto mismo desarrolla un tipo de setas muy particulares debajo o cerca de estos árboles. Además, el propio autoridades del bosque pues nos ayudan mucho a saber lo que hemos recogido y lo que nos podemos comer. Algo parecido, pero muy distinto, sucede en la selva de Oza. Selva de Oza, está la selva de Irati, la selva de Oza, suena muy... Bueno, pues la selva, esta está en el Pirineo aragonés, en concreto en Huesca. Y ahí hay unas setas que a mí me encantan. Lo primero están los perrechicos, que esto me parece una seta maravillosa, con una patatita hecha así a la plancha, con una punta de ajo, vamos, me enciende. Y luego está la seta de San Jorge. Este santo que se pasaba el día luchando, ya veía Juego de Tronos y jugaba contra los dragones para arriba, para abajo, con el caballo y tal, y sponsor del Huesca, que es uno de mis equipos de fútbol de referencia, pues este también da nombre a una seta. Y hay trompetillas amarillas, rebollones, champiñones, senderuelas, de boletus, es deliciosa. Y luego además está pues en la zona de los
de los valles occidentales de Huesca, que es un sitio anso, maravilloso, se llega a Zurita. Curiosamente, muchas de estas zonas son pistas forestales donde también tenemos que tener autorización, pero andando con nuestras botas, nuestra cesta y nuestro cayado y nuestra navaja para saber cortarlas, me parece un sitio perfecto. Además, con un desarrollo de turismo rural muy interesante, muy sostenible. De verdad, una zona que me encanta. Me encanta Huesca y me encanta esa zona.
Bueno, santuarios seteros que parecen una postal en otoño, todo hay que decirlo. Sí. Pedro, nos vamos a Navarra.
Bueno, pues nos vamos a Ulzama, y en Ulzama, que es un valle muy famoso por los caballos, por ser un sitio fantástico para pasar el otoño, hay un parque micológico. Esto fue una experiencia que se inició en 2007, concretamente, y fue, bueno, pues para controlar un poquito todo el éxito que tenían de los fines de semana, como la gente, sobre todo de Guipúzcoa, que son muy aficionados, pasaban a los valles navarros a recoger setas. Y otros valles como el Roncal, Salazar de Navarra, pues tuvieron un esplendor fantástico con la seta, y los de Ulzama decidieron regularlo. ¿Por qué me gusta? Pues porque hay un parque micológico, es que depende del Ayuntamiento de Ulzama, ellos controlan las visitas, se puede reservar por una llamada telefónica y nos permite disfrutar muchísimo, y sobre todo lo que hemos recogido, hemos encontrado que al final debemos recoger lo que creamos que podemos comernos, ¿no? Cuando acaba la jornada, pues tú llegas, te las analizas, te dicen esta sí, esta no, esta es la plancha o esta es la con patatas o con unas costillitas y tal. Y además, me encanta, es que a estas horas deberíamos pedir un plus de gastronómico, porque no puede ser. Y además,
directamente ponernos
curiosamente,
a cocinar, Pedro.
Muy cerca hay un sitio que me encanta para alojarnos, y es que es uno de los pocos sitios de España donde podemos dormir en un árbol.
¡Ay, qué bonito!
No es que dormamos como Jane y Tarzán en un rodeado, no, en unas casitas prefabricadas en la copa de un árbol. Hay un sitio que se llama Basoa Suite, y Suite es una casita de madera encajada en la copa de un árbol donde subes por una escalera maravillosa, y además es un sitio muy romántico donde podemos comernos las setas que hemos recogido previamente.
Me encanta, desde luego que los navarros saben muy bien potenciar sus tesoros, sí, y las setas que brotan en sus bosques son un buen ejemplo.
Tienen mucha labia, y cuando hablamos de verdura, vamos, se nos pone el pelo como escarpias, engañar. Oye, y hablando de comer,
¿sí?
Pues hombre, hay que ir a un sitio que es Navaleno en Soria, que es un santuario. Voy a decir dos sitios que no me quedan rápido para ir a comer y a disfrutar, porque hay algunos que no nos gusta recogerlas, o nos gusta, pero no somos muy hábiles. Pues vamos y nos las comemos y compramos.
Directamente.
Hay un restaurante que se llama La Lobita, que para mí me parece uno de los mejores restaurantes, por no decir el mejor, y en toda esta zona de Soria realmente hay un boom de la seta. Hay paquetes de fin de semana, alojamientos pensando en las setas, guías para recoger setas, fines de semana educacionales donde te enseñan a diferenciarlas ya y a recogerlas y a tratarlas, a cultivarlas. Es un sitio fantástico. Y luego el restaurante de La Lobita es maravilloso. Lomo con cierva, caza, y luego todas clases de setas con un juego. Hace huevos fritos con seta, pero es que las setas acaban teniendo forma de huevo frito, y esto me parece divertidísimo, de verdad, interesantísimo. Y hay infinidad de alojamientos rurales que nos tratan, han descubierto cómo la seta puede ser un negocio. Y por último, uno de mis sitios favoritos para comer, porque hacen los platos diferentes, en una zona poco setera, pero que vienen las setas del norte, del río Carrión, de la cornisa cantábrica, en toda la zona de Villoldo, ahí las hermanas Villoldo, como yo las llamo, hacen unos platos con las setas que recogen los paisanos de los pueblos de alrededor, que en muchos sitios te dicen por dónde tienes que ir, a los que somos un poco zotes, aunque seamos muy de pueblo, y hacen unos revueltos con boletus, unas alubias blancas viudas con boletus, que es que bueno, y unas alubias con hongos de temporada, con níscalos, en fin, con todo eso maravilloso. Vamos, con que, esos que, productos que nos da la tierra.
Que no sigas, que me está dando un hambre que no veas.
Bueno, claro, es que, si es que es la hora.
Las setas tienen un gran beneficio para la salud, y además es que es un alimento que es muy bajo en calorías, ¿eh?
Bueno,
que eso
parte,
también es bueno apuntarlo.
Mi endocrino me lo recomienda. Tú comes setas, bien. Y yo le digo, pero las tengo que acompañar con un poquito de chorizo, con un poquito de pan, y siempre con un cuartillo de vino, que no falte.
Por supuesto.
No, cuartillo de vino, que es una
tú
unidad
sí
de medida. Hombre, bueno, es muy duro mantener esta vida.
Desde luego que sí. En todos estos sitios encontramos opciones de todo tipo para un ritual que une la gastronomía gastronomía y el arte de pasear por el campo, que no deja de ser un planazo cuando llega el fin de semana. Querido Pedro Madera, siempre es un placer viajar contigo. Gracias por tus recomendaciones y, como siempre te digo, buen viaje, amigo.
Querida Rosa, muchísimas gracias y saludos y buenas noches para todos los oyentes de COPE.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Bueno, pues en La Noche de COPE nos vamos al cine y lo hacemos con nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Mira, te voy a dar envidia. Tenemos una invitada muy especial en La Noche, que es precisamente la protagonista de esta película con la que comenzamos, Rifkin's Festival.
¿Estás sometido a estrés?
Mi matrimonio se está yendo a pique. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Esto es todo lo que hay o hay algo más?
La respuesta no es siempre la que queremos oír.
Bueno, en un ratito vamos a hablar con Elena Anaya, la protagonista de la nueva película de Woody Allen que se presentó en el Festival de San Sebastián hace unos días. Una película rodada en España y con la española como protagonista. Juan, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues mira, es la número 49 de las películas de Woody Allen.
¡Madre mía!
Y esta vez, dado que está bastante vetado en Estados Unidos, bueno, pues le ofreció MediaPro venir a España con una condición, y es que tenía que rodar aquí en una ciudad española, y él eligió San Sebastián, bueno, pues porque le encanta, la conoce de festivales, etcétera, ¿no? Y que parte del reparto pues tenía que ser español, y entonces uh-huh. Ahí entra Elena Anaya, y no solo ella, ¿no? Porque también hay otros actores, ¿no? Y bueno, la película es como las últimas que ha hecho, es decir, fresca, ligera, toca todos los temas que le obsesionan: el desencanto de la vida, el disfrute de las cosas pequeñas, las dificultades en las relaciones de pareja, todas estas cosas, de una manera, pues como hace él últimamente, pasando de puntillas, de una manera, ya digo, fresca, alegre, con lo que es una película que entretiene, que es muy agradable de ver y que está destinada a olvidarse, no por un defecto, es que él hace a su cine así. Por eso él decía muchas veces que él hace una película al año para que, si sale mal, pues la gente se olvide enseguida, porque en unos meses llega la siguiente, ¿no? Y luego es verdad que San Sebastián tiene un protagonismo muy especial. Ahora, yo te voy a decir una cosa que Dime. Es completamente personal.
A ver.
La fotografía, que la ha dirigido Vittorio Storaro, que es uno de los grandes directores de fotografía internacionales, aunque él es italiano, uh-huh. Ha fotografiado y ha iluminado de tal manera San Sebastián que parece más una ciudad mediterránea, con unas luces y unos verdes que son más de la Costa Brava que del Cantábrico.
¿Qué
de
dices?
Los que conocemos, sí, queda muy bonito, pero claro, los que conocemos España, dices, esta luz no es de
No me
San
pega
Sebastián.
Para el norte.
Claro, muy amarillenta, bueno, que es muy bonita, porque le da un tono así crepuscular.
Bueno.
Y luego recrea muy bien lo que es San Sebastián, sus calles.
A mí me gusta mucho Woody Allen porque en la mayoría de sus películas nos hace plantearnos cosas y siempre resulta muy interesante. Ahora, ya veremos si lo es también trabajar con este cineasta neoyorquino, y eso también se lo voy a preguntar enseguida a Elena Anaya, a ver qué es lo que me cuenta, Juan.
Woody Allen tiene ya 80 y tantos años y yo creo que ya está de vuelta de todo. Hay directores muy duros, directores muy blandos, a ver qué cuenta Elena Anaya. Seguro que la ha hecho sufrir un poquito.
Tiene toda la pinta. Bueno, tenemos también en cartelera otra coproducción española llamada Una ventana al mar.
A veces pienso, conforme pasan los años, pues que la vida, en lugar de ir sumando cosas, va restando. Supongo que nadie tiene la vida que imagina cuando es joven.
A lo mejor otros sí la tienen, es que se atreven.
Bueno, esta es una película que nos devuelve como protagonista a Emma Suárez. Juan, ¿qué te ha parecido?
Pues mira, esta es una película agridulce.
¿Ah, sí?
Tiene como protagonista una mujer que tiene un cáncer, que es Emma Suárez, y que además es un cáncer que ya no tiene solución. Y ella decide hacer un viaje con unas amigas a Grecia, un viaje que tenían planeado desde hacía mucho tiempo, y bueno, pues decide quedarse allí, ¿no? Para el descalabro mental de su familia, que está en Bilbao, y que dicen, pero esta mujer, ¿qué hace allí? ¿Por qué no vuelve?, ¿no? Entonces, por un lado es bonito porque es una historia de amor, es una historia de una mujer que quiere vivir intensamente hasta el final, pero por otro lado ya digo que es agridulce porque no deja de parecer un poco egoísta. Es decir, su familia que la quiere, su hijo que la cuida, como que no cuentan a la hora de tomar decisiones. Ella decide como vivir una última aventura casi adolescente antes de morir, y cuando la estás viendo te parece como que no está bien, ¿no? Porque te pones en el papel de la familia y dices, hombre, no es justo hacer esto en este momento de tu vida tan importante, ¿no? Y luego la película, si la de Woody Allen era un homenaje a la ciudad de San Sebastián, aquí es un homenaje a la Grecia un poco típica, ¿no? De los pescadores de esponjas de mar, los bailes griegos, las canciones griegas, esa costa iluminada por el sol. Es decir, es una película muy de paisaje. Yo creo que gustará a gente de determinada edad, porque es una película pues como muy adulta, muy crepuscular. Ella está fenomenal porque es una actriz que yo creo que nunca se la ha valorado suficientemente en España. Yo creo que debería estar más reconocida todavía de lo que lo está. Y bueno, pues es una película, ya digo, interesante, pero agridulce.
Bueno, dicen que uno muere como ha vivido, y en ese aspecto poco se puede cuestionar la opción de la protagonista, en este sentido. Así que bueno, para contrarrestar, es verdad, la intensidad de esta nueva película de Edma Suárez, tenemos esta otra, Explota, Explota.
¿Eres bailarina?
No soy bailarina.
Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Ella quiere bailar en la televisión.
¿Y hace que no bailaba así? Años.
Esta chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver.
Bueno, me encanta. Juan, película española sobre Rafael Acarra o usando sus canciones para contar una historia similar a la suya. ¿Qué vamos a ver aquí?
Sí, más bien lo segundo. Vale. O sea, esto no es un biopic de Rafael Acarra, pero es verdad que se usan sus canciones para recrear esa época del espectáculo, de la televisión, en la que ella llega a España, ¿no?, y se hace famosa, todavía con la censura, con las inercias de la industria de la música de aquellos años. Entonces es todo un homenaje no solo a ella, sino también indirectamente pues a toda la gente que en aquellos años luchó por hacerse un nombre en el siempre difícil mundo de la música. Y bueno, pues para el que tenga un poco, para el nostálgico de aquellos años, pues es una película fantástica, porque te recrea no solo canciones, modos de coreografía, modos de hacer televisión, relaciones muy propias de la industria de aquellos años. Yo creo que es una película que está muy bien, que es muy fresca y es un musical muy interesante, independientemente de que te guste o no las canciones de la Carrà.
Y sobre todo pasas un rato estupendo, tiene una pinta, vamos. Profe, ponemos nota, venga. Tres pelis para hoy, Rifkin's Festival de Woody Allen.
7,5.
Muy bien, la española de Edma Suárez, Una ventana al mar.
Le bajamos un poquito al 7.
Bueno, mira, muy bien. Y Explota, Explota.
Pero ahí volvemos a subir al 7,5.
O sea, solo por no la música merece la pena este notable.
Es una fin de semana de notable, que no está mal en los tiempos que corren.
No está mal. Además, te digo una cosa, Juan, me gustan las tres, así que esta semana promete la cartelera, ¿eh? No está mal.
Pues
no está
nada,
mal.
Al cine todos los días.
Pues sí, señor. Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones y nos vemos,
vemos en el cine. Explota, explota, mi show.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto. Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú.
Bueno, nadie como los oyentes de La Noche, que piden paso a través de las redes sociales. En un ratito vamos a hablar con Elena Anaya, la protagonista de la nueva película de Woody Allen, que se ha estrenado este viernes. Y de cine hablamos contigo, te preguntamos algo muy sencillo, muy emotivo. O sea, queremos saber cuál fue la primera película que viste en el cine y qué recuerdos tienes de aquel momento. A ver qué nos estáis contando. Estefanía Salvatierra.
Bueno, ha llegado el momento de que hablemos de Titanic. Esta sí que la hemos visto todos, sin excusas. A los más enamoradizos les encantó y les defraudó el final. Y hay otros que no veían el momento de que el barco se hundiese de una vez. Es el caso de Pedro, escucha.
Pues mira, mi primera película en el cine, creo recordar, fue Titanic. Y fui por obligación.
En aquella época tenía una novia, era bastante moñas y por el tema del enamoramiento y del amor y estas cosas, pues fui obligado. Así es que me tragué 2 o 3 horas de película. Y yo solamente deseaba que llegara un bicharraco como Megalodón y se tragara a todos estos protagonistas. Eso sí, el barco que no lo tocarán. Así que nada, a partir de ahí ya empecé a dedicarme a ver películas de miedo.
Cambio radical de género, Pedro. Que llegaron de Magordon y se comiera al DiCaprio y a la Kate Winslet y a todo el mundo ahí. La verdad es que se hace un poquito largo, ¿eh? Desde que chocan con el iceberg hasta que se hunde tela marinera.
Pues sí, pasa un buen rato, Rosa. Y algo parecido piensa Sole, que no era mucho de ir al cine, se metió a ver Titanic y desde entonces sus ganas de ir a las salas, pues bueno, han caído en picado.
Hola, buenas noches. Pues no recuerdo muy bien si fue Titanic, me parece. ¿Y qué recuerdo? Porque pues que era muy larga la película, la verdad, un poco pesadita y muy larga. Y me parece que fue en el año 97. Yo creo que fue la primera que vi porque no era mucho de ir al cine. Luego más tarde sí que iba más al cine, pero era poco y nada, muy pesada, muy larga, muchas horas, y lo que recuerdo de Titanic.
Al final se hunde el barco, en fin, un rollo.
Sí, todos sabíamos lo que iba a pasar, Rosa. Qué necesidad de alargarlo tanto. Bueno, y es que nuestros oyentes tienen razón. Mira si fue larga, que en el pueblo de Eva, cuando proyectaron la peli, la echaron en 2 partes.
Yo recuerdo que la primera película que fui a ver al cine con mi madre y con mi prima fue Titanic. Éramos muy chiquititas. La echaron en 2 partes, con descanso y todo entre medias, y a mí me impactó mucho las imágenes de ver semejante barco en una pantalla tan grande, cómo se partía y cómo se hundía.
Madre mía, además en 2 partes la película. De todas formas, hay que reconocer que para ver Titanic se necesita descanso para ir al baño.
Hombre,
¿no? Sobre
supuesto.
Todo para quitarte un poco la angustia de tanta agua y del hundimiento en sí, ¿no? Oye, vaya tela con la película Titanic. No sabía yo que había causado sensación en tantos oyentes de la noche. En fin. Bueno, cuéntanos cuál fue la primera película que viste en el cine y qué recuerdos tienes de aquel momento.
Cuéntanoslo en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, 687-089770.
Mientras tanto, aquí seguimos contándote historias. Fíjate, ¿te imaginas cómo han tenido que pasar el confinamiento las familias numerosas? Porque ha tenido que ser tremendo, la verdad. Pues imagínate ahora cómo tiene que ser el día a día en la casa de Carla, madre de 10 hijos. Todos en casa han dado positivo en COVID.
Empezó mi hijo mayor, que tiene 18 años, con un simple resfriado aparentemente, y luego ya cayó mi marido y seguidamente caímos mi hijo Joseba y yo. Pues intentamos estar lo más separado posible del resto para ver si éramos capaces de no contagiar a los demás. Pero eso fue imposible ya, o sea, el virus había entrado en casa y ya no se iba a marchar.
Bueno, enseguida te cuento cómo se han organizado para llevarlo de la mejor manera posible y cómo, de los malos momentos, también se pueden extraer lecciones positivas.
Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián.
¿Estás sometido a estrés?
Mi matrimonio se está yendo a pique.
¿Puedo serle sincera? Mi matrimonio me está provocando dolor.
¿Qué sentido tiene la vida? ¿Esto es todo lo que hay o hay algo más?
La respuesta no es siempre la que queremos oír.
Bueno, y nada, llegamos a las 3 de la mañana. Quédate porque vamos a charlar con una de las mujeres del momento. Elena Naya es la prota de esta última película de Woody Allen. Es un tributo al cine, especialmente al Festival de Cine de San Sebastián. Y enseguida charlamos con ella aquí, en La Noche de COPE con Rosa Rosado, una servidora. Gracias por estar ahí. Ahora, noticias.